más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena, con Antonio Luengo.
Violinista de prestigio nacional e internacional, Pablo Navarro es reconocido por su capacidad para fusionar el sonido del violín con la música comercial, creando un modelo de negocio único y revolucionario en la industria musical. Pablo Navarro y The Brass Band actuarán el próximo 13 de febrero en la Sala Movistar Arena de Madrid. Bienvenidos. Su inquietud despertó en él la necesidad de emprender un nuevo lenguaje al descubrir el violín eléctrico en su afán de acercar la cultura clásica al público más joven, creando así una corriente que le haría ser pionero en este ámbito, los live con música electrónica. Si hay algo que destaca de Pablo Navarro es su capacidad para contagiar su pasión por la música y abarcar estilos de lo más variopintos, haciendo guiños en su extenso repertorio a grandes clásicos, como Mozart o Bach, pero también a intérpretes que no paran de sonar en las radios. Pablo, bienvenido a Más Escena Audio, un placer tenerte con nosotros. Me gustaría empezar, como se suele decir y suelo yo siempre decir, por el principio. ¿Quién es Pablo Navarro?
¡Oh, qué pregunta más amplia! Pues un tío que es muy curioso, sobre todo, y que usando las herramientas que mejor controla, que creo que es la música, pues intenta expresarse y saciar esa curiosidad con esos medios.
Pablo, si tuvieras que definirte, ¿te definirías más como músico o como violinista?
Uy, a ver, pues yo creo que como músico, pero sí que es verdad que la disciplina que más controlo es el violín, y es, de hecho, es la que utilizo para expresarme yo en directo, o sea, en vivo. Pero hay muchísimo, hago muchísimo trabajo de música para toda la agrupación que llevo conmigo. Uh-huh. Y siempre además pensando de una manera muy global, que es al final lo que llega al público. O sea, que mi instrumento sea el violín no significa que tenga que ser 100% el protagonista de todo lo que haga, sino que tiene que ser muchas veces el protagonista y muchas otras complemento. O sea, que no es un condicionante en mi vida, sino yo creo que es más la música que el violín.
Pablo, ¿qué vas a presentar este próximo 13 de febrero en Madrid, en la Sala Movistar Arena de Madrid?
Bueno, pues vamos a hacer una presentación de algo que ya va evolucionando, a cada concierto que vamos haciendo va cogiendo más forma, ¿no? Vamos cincelando ese boceto tosco que era la formación de una agrupación que es bastante rara, que es una especie de brass band con un front band que tiene como violinista. Yo vengo de la música clásica a muerte, yo hacía antes ópera en el Teatro Real, o sea, he hecho mucha música sinfónica, la orquesta de revisión, bueno, muy, muy, muy clásico y muy conservador. Y entonces, hasta que hemos conseguido, o estamos consiguiendo, darle personalidad y asentar esa personalidad a esta formación, la música va evolucionando a cada concierto. Entonces, cada vez que hacemos un concierto, un show, siempre vamos pues afilando un poquito más y dándole un poquito más de personalidad. ¿Qué pasa? Que cada día es más canalla, porque cada día es más divertido y cada vez nos permitimos más licencias, y además creo que las sabemos defender muy bien y la gente las entiende. Entonces, aprovechando que es un espacio como el Movistar Arena, que es algo que está muy lejos de un auditorio, que no tiene un halo de una pompa conservadora, que te permite hacer un poco más el café, vamos a decirlo, abro comillas, bastante grandes. Pero lo que vamos a hacer es arriesgar, hacerlo muy divertido, permitirnos muchísimas licencias bastante poco vistas, o sea, bastante inusuales, uh-huh. y sobre todo, vamos, la idea es hacer un conciertazo que la gente se lo pase súper bien, que flipen, hablando así muy coloquialmente, sí. y que tengan un recuerdo extraordinario que les dure mucho esa experiencia de ese concierto.
Pablo, dos preguntas. La primera de ellas, ¿la música es original vuestra? ¿Son partituras que rescatáis de algún sitio? Y segundo, ¿quiénes componéis esta maravillosa banda, esta maravillosa puesta en escena?
Pues el repertorio, hacemos muchísima versión. Pero muchísima versión, a ver, yo siempre digo que las notas son las que son y luego ya pues ahí puedes jugar a ver qué mezcla te sale más creativa o más oportuna. Pero nos basamos mucho en grandísimos talentos. O sea, usamos mucha cimentación para construir nuestro show de música clásica. Sobre todo armonías, pequeños motivos, pero luego lo mezclamos con mucha música actual. O sea, el objetivo es que la gente desde el minuto uno pueda entrar a disfrutar el concierto. O sea, tú puedes tener un material original muy bueno, pero hasta que no has pasado por él 2, 3 o 4 veces, no lo empiezas a disfrutar a tope. Por lo menos a mí me pasa esa experiencia, ¿no? O sea, yo puedo escuchar un tema de un artista actual que saque un super hit y la primera vez puedo decir, qué chulo, qué guay, pero la cuarta digo, esto me encanta, o sea, quiero seguir escuchando. Entonces, para ahorrarnos ese pequeño puente, ¿no?, hasta fidelizar con el oyente, nos nutrimos mucho de el residuo cultural que tiene la gente ahí como un poco olvidado, que es la música clásica. Sí. Pero la gente tiene un conocimiento de la música clásica brutal, lo que pasa es que no la tiene quizá ordenada. O sea, no te sabe decir, pues esto es un tema de Wagner, esto es un tema de Beethoven, esto es un tema de Liszt, pero le suena. Entonces jugamos mucho con esa emoción de decir, ¡ah, esto me suena! La gente ya entra, encima juegas al despiste porque lo estás poniendo en un contexto que es normalmente está muy alejado de lo que es la idea preconcebida que tienen y ¡pum!, les explota la cabeza. O sea, porque de repente estás mezclando un tema de Beethoven con una base de Ed Sheeran o de Bon Jovi o de yo qué sé. Haces cosas que son extraordinariamente lejanas en el tiempo, pero hacemos que coincidan. O sea, sabemos hacerlo, desmontamos las obras y hacemos para que puedan conjugar y puedan convivir bien.
Y la segunda pregunta que te hacía era, ¿quién compone esta brass band?
Pues somos ocho granujas, vamos a decir. Pues llevamos una sección de viento metal, que llevamos una trompeta, un trombón de varas y un saxo barítono, que es como el saxo súper grande este, que tiene una frecuencia súper súper grave, mola un montón. Luego llevamos la típica sección rítmica de jazz, que es batería, bajo, guitarra y teclados, y un servidor que va con el violín. Y a la hora de componer los temas, pues la verdad es que, o sea, el que lleva la voz cantante, vamos a decir, suelo ser yo, porque soy el que más arriesga o el que menos detractores puede encontrarse dentro de la banda. Pero aportamos todos mucho, los ensayos son de micrófono abierto, como se suele decir, todos opinamos y obviamente si uno puede ser espabilado, 8 tíos son 8 veces más espabilados que uno mismo. Entonces es una sinergia que se crea muy chula.
Pablo, ¿por qué Brass Band?
¿Por qué no? El nombre mola un montón. Brass es por los instrumentos de viento, las secciones en inglés se llaman brass, o sea, para los vientos metales y tal. Y me parecía un nombre muy potente y sobre todo que creo que es el timbre que más, fíjate, antes me decías que eres más músico o violinista, pues con esto te respondo, no es violín band, es brass, o sea, son los metales los que hacen que esto emocionalmente llegue mucho más lejos que con otros timbres. Todo el mundo conoce las bandas sonoras los últimos 20 años. Las secciones de viento que se utilizan son increíbles, pero increíbles. O sea, Hans Zimmer, John Williams, todos estos grandísimos genios se han apoyado muchísimo en los instrumentos de viento metal. ¿Qué pasa? Que eso a nivel emocional es brutal. Entonces, si lo sabes un poco manejar a tu favor, pues de repente creas algo que es que te sobrecoge y hace que la piel se te ponga gallina.
Pablo, ¿por qué el violín acústico?
Bueno, pues realmente, a ver, yo salgo a tocar con un violín eléctrico, un Yamaha.
Sí.
Y en mi día a día, yo en mi casa, estudio, estoy todo el día con uno clásico. O sea, yo estudio con un instrumento real. Sí que es verdad que con el eléctrico, primero que haces un salto visual que hace que la gente empatice más rápido con el contexto musical que estás ofreciendo, porque ya dicen, ay, es otro instrumento, no es el violín, pero suena a violín. Y luego a nivel técnico es muy cómodo, porque es un, voy a hacer el símil muy rápido, una guitarra española y una guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, pues vas con dos pastillas, puede sonar muy parecido a la guitarra española,
sí,
pero es infinitamente más fácil de sonorizar. Entonces ahí nos ahorramos un trabajo que te la puede jugar muchas veces, el típico pitido de concierto y tal,
sí,
ese pi, que se te acoplan las cosas, de esta manera se evitan. Y además el violín clásico es un instrumento que para recoger el sonido es muy, muy cruel, o sea, es muy ingrato, porque sale por todos los lados, es muy difícil que no pierdas ese color, ese cuerpo que tiene el instrumento de manera natural, y para captarlo, pues a veces es extraordinariamente complejo. Entonces, con estos instrumentos electrónicos, pues te ahorras mucho, y el público lo que quiere es, al final, escuchar la música sin problemas. Entonces, quitamos problemas de esta manera.
Uh-huh. Pablo, ¿te atreverías a decirme cuál es el perfil del público que asiste a los conciertos de tu banda?
Pues ahora mismo creo que es como la parte de atrás de los puzzles, de 0 a 90 años, porque no está, como tampoco tenemos mucho, o sea, no somos una banda que esté súper consolidada, ni muchísimo menos, o sea, somos lo que somos y estamos súper felices y orgullosos de ello, pero la gente nos descubre por curiosidad, sobre todo. Uy, ¿qué pasará con esto? Y sobre todo cuando alguien sí que nos ha visto, habla con sus allegados y dice, oye, voy a ir al concierto de este tío que me gustó un montón. Un concierto de un violinista, dice la gente que no nos conoce. Uf, bueno, si me dices que vaya, pues iré. Y esto sí que nos llega muchísimo, muchas veces, de testimonio. Y es, jo, venía al concierto con una expectativa mucho más aburrida y al final me lo pasó genial. Entonces, claro, tenemos desde chavalicos de 20 años que se lo pasan pipa, se lo pasan genial,
sí,
a gente súper mayor, pero súper mayor, gente mayor de 60, 70 años que vienen y dicen, oye, el mejor concierto de mi vida, me lo he pasado extraordinariamente bien, porque no es una oda a nosotros, es una oda a la música. Entonces, nuestro objetivo es que la gente se lo pase bien y uh-huh, que disfrute de la música como nosotros se la intentamos ofrecer, y que sea capaz de descubrir o engancharse a algo que desconozca, pero de una manera siempre pues muy afable y muy a favor. O sea, no, yo me pego muchos años haciendo música contemporánea clásica y lo he pasado tan mal, porque hay obras que son extraordinariamente tostón, o sea, son un verdadero tostón,
sí,
y creo que la música tiene que ser un placer desde el minuto uno. Entonces, vamos siempre con esa premisa, que la gente no se aburra, que la gente no diga, uff, llevamos una hora y cuarto de concierto, a ver si acabamos ya, que tengo el coche en el parking y me van a cobrar más. No, que se te olviden todas esas cosas. O sea, que estés donde tengas que estar en ese momento y que te vuele el tiempo y que quieras más. O sea, cuando acabamos un concierto siempre nos dicen, esa misma semana, por redes siempre la gente te habla y dice, oye, ¿cuándo va a ser el siguiente? Es que quiero llevar a no sé quién, a que os vean, no sé quién. Pues mira, pues no sé cuándo va a ser el siguiente, porque como somos pequeñitos, pues nos cuesta mucho salir a teatros y demás, pero cuando tenemos ahora una oportunidad como la del Movistar Arena, pues la acogida está siendo brutal, precisamente por eso, ¿no? Porque la gente quiere encontrarse con esto, y no hay una edad de corte, es para todos los públicos.
Pablo, leyendo un poquito sobre ti, hay una cosa que me llama la atención, y es que dicen por ahí que tienes una capacidad sorprendente para contagiar esta pasión por la música, y yo creo que escuchándote pues vemos que verdaderamente es así.
Bueno, no sé si para contagiarla, no, bueno, sí, para contagiarla en plan bien, sí, para contagiarla en plan catarro vamos a evitarlo, pero sí que nos dicen mucho eso, o sea, el feedback es que se os ve tan, o sea, se ve que lo pasáis tan bien que al final nosotros nos lo pasamos bien. O sea, nuestra primera ley, por decirlo así, es cuando salgamos a tocar, primero hay que darlas, ¿no? Hay que darlas afinadas, hay que darlas en tempo, hay que hacer lo que se ha practicado en los ensayos. Pero por encima de todo hay que tocar para el escenario. O sea, nosotros siempre pensamos que es un ensayo más. Y parece una tontería, pero si nosotros tocamos a gusto y somos capaces de desaparecer de lo que es el entorno, creamos un ensayo, una zona de confort que estamos súper habituados a ella, y de repente esas emociones, esas sinergias que salen en el escenario, ¡pum!, saltan al patio de butacas. Y saltan, no las forzamos a que salten, sino que la gente coge y las ve y de repente dice, ¡ah, esto, mira estos tíos! ¡Joder, qué buen rollo tienen! ¡Qué bien se lo están pasando! ¡Qué chulo queda! ¡Mira cómo se ayuda! ¡Mira cómo le mira cuando el otro está haciendo un solo! mira cuando tiene una entrada, yo qué sé, al final son espectadores, o sea, el público es espectador, el público tiene que ver lo que pasa, y lo que pasa, de una manera, pues cuanto más limpia, pues más bonito es. O sea, yo creo que las cosas forzadas son una porquería. O sea, lo bonito de una bailarina, yo siempre lo digo, lo bonito de una bailarina de ballet es que se pone de puntas y parece que no pesa. Sí. No hace un ¡oh, venga, arriba! Porque se cargaría esa belleza natural. Entonces esto es un poco igual. Todo tiene que fluir, todo tiene que ser sencillo. A mí me lo dicen, es que los dedos te van a una velocidad y es que parece como si nada. Bueno, claro, es que lo he hecho muchas veces, es que es como si nada. Por eso hay un trabajo enorme detrás que hace que yo te lo pueda ofrecer de una manera que digas, esto es magia, o sea, lo podría hacer yo mañana. Pero mentira, o sea, tienes que pegarte unas palizas de trabajo brutales. Pero bueno, si el resultado es eso, que la gente lo entiende de esta manera, pues exitazo, gol.
El próximo 13 de febrero estaréis la Brass Band y Pablo Navarro en la sala Movistar Arena de Madrid. Después de este paso por Madrid, ¿hay alguna fecha más, Pablo, de momento?
Sí, esto estamos el 13 de febrero en Madrid y luego estaremos en Torrelodones, me parece que en marzo, pero no, es que la verdad es que yo soy un poco, se porro un poco desastre con esto de las fechas, porque siempre pienso en mis cosas y luego tengo mi equipo que piensa en las otras cosas. Y para no colapsarme la cabeza, pues voy poquito a poco. Pero en marzo creo que tenemos, sé que tenemos el auditorio de Torrelodones, que es un auditorio con capacidad para 600 personas, va a estar súper bien. El ayuntamiento está encantado con nosotros, la venta ha ido muy bien, o está yendo muy bien. Y bueno, tenemos en mente hacer una girita a nivel nacional, a ver si sale y nos cierran ya cositas y vamos a intentar deambular por las ciudades más relevantes de España y con poquito a poco a ver si nos hacemos un huequito y la gente puede disfrutar de toda esta historia.
Pablo, siempre suelo acabar las entrevistas preguntándole a nuestro invitado qué espera del mundo de la música. En este caso, ¿qué esperas de la Brass Band a corto y a largo plazo?
O sea, a ver, del mundo de la música, ¿qué espero? Pues espero que cada vez, o sea, que cada día vuelva a tener el criterio y el rigor que tuvo hace mucho tiempo. Creo que ahora mismo está un poco lastrado, está un poco lesionado. O sea, hay mucha música muy comercial que es bastante flojita. Bueno, hablar mal está feo, así que voy a quedarme con esta flojita. Sí. Pero, voy a poner un ejemplo muy rápido. Rosalía acaba de sacar un disco que es una pasada. Pues parece que ha descubierto la ópera. De la ópera llevaba existiendo la tira de años. Yeah. Está guay. O sea, es un gesto que ha hecho que a mí me pregunta a todo el mundo, ¿qué te parece el disco, Rosalía? Pues obviamente me parece guay. O sea, es que decir lo contrario sería pegarme un tiro en pie. Pero ya existía todo eso. Yo he disfrutado mucho de todo aquello durante mucho tiempo en el Teatro Real, en la Orquesta Nacional, en la Sinfo, en la RTV. Sí, sí, y era una pasada. Y yo a mis amigos en el Colegio Mayor, cuando estudiaba la carrera, les ponía, o sea, me los llevaba al Auditorio Nacional, me los llevaba a conciertos y decían, joder, es que esto está guapísimo, me decían. Pero claro, no. O tenían un amigo que estaba metido en el mundo, o si no, no.
No accedían.
No había oferta, no les apetecía. Sí. Entonces, la respuesta es, ¿qué espero del mundo de la música? Que tenga un poco más de criterio. Que la gente investigue un pelín más, que escuche con un poquito más de atención. Y de la Brass Band, que se lo sigan pasando como se lo están pasando ahora mismo. Porque la verdad es que trabajar y que te puedas ganar la vida haciendo una cosa tan divertida y tan exclusiva como lo que hacemos, pues es un verdadero lujo.
Es fascinante. Pablo Navarro, un verdadero placer que te hayas acercado a los micrófonos de Más Escena Audio, a esta logería de Más Escena, y estaremos muy, muy pendientes de ese concierto en Madrid y espero que sea un verdadero éxito.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.